Muchas gracias, Marc Gómez, por actualizarnos la información y gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más en COPE. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros estamos en directo y lo vamos a estar hasta las 6 de la mañana, porque a esa hora comienza Carlos Herrera. Y nosotros, que no somos un programa de penurias, ni un programa de cosas chungas, que somos un despertador y vamos de buen rollo y nos fijamos en las cosas bonitas que suceden en el mundo, pues las compartimos y es con lo que comenzamos, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Y es que no son pocas las noticias que hemos contado en este programa sobre personas mayores, que a pesar de afrontar la última etapa de su vida, pues siguen formándose y siguen creciendo como personas. Abuelos ciclistas con récords a sus espaldas, abuelas aventureras que se tiran en paracaídas y ancianos que no dudan en hacer el Erasmus. Bueno, la última en convertirse en todo un ejemplo para nosotros ha sido Colette Bourlier, una francesa de 91 años que acaba de sacarse el doctorado. Fíjate, la mujer comenzó la tesis hace 30 años, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido presentarla. Su trabajo lo defendió ante el tribunal el pasado día 15 de marzo y la presentación fue todo un éxito. La tesis se titula Los trabajadores inmigrantes de Besançon en la segunda mitad del siglo XX y está basada ni más ni menos que en su propia experiencia como docente en programas de alfabetización para inmigrantes en esta ciudad francesa. Fíjate, en Francia normalmente el doctorado debe sacarse en el plazo de tres años, pero en el caso de Colette se ha hecho una excepción, dado que se trataba de una estudiante atípica. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, yo le doy la enhorabuena, no solamente por el doctorado, sino también por demostrar que con 91 años aún tienes que decir un montón de cosas. 4 y 7, hora menos en Canarias, en directo en la COPE, comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya el lunes, Bea.
Pues lunes.
Decías tú, hasta que llegue el lunes. Pues ya está aquí.
Ya está aquí. Lo peor no son los lunes, lo peor son los domingos por la tarde.
A mediodía. Ayer ya ese momento. Se me soltó el cuerpo a mediodía.
Ese momento, es que te pones malo. Me es que te llama alguien y te dice, vamos a quedar. Nada. Y tú dices, pero que voy a quedar yo contigo el domingo por la tarde.
Tristeza, el domingo ya tarde es una tristeza.
Pero hoy no, porque ya enganchamos la semana y ya solo nos quedan 4 días.
Sí, quedan 4 días. Sí, vale, perfecto, pero 4 días que quedan por delante.
Ya
y el
pasa
lunes
rápido, hombre.
Hay que arrancarlo. Que he visto yo ahora palas quita nieve ya por Madrid, ¿eh?
Tela. El sábado, por cierto, nevó.
Sí,
en
correcto.
Madrid, toda la mañana.
Y estás un poquito afónica,
qué bonito, ¿no?
¿No?
No especialmente, no sé. Bueno, no. Estoy constipada.
Ah, bueno.
Ya no puedo decir constipada.
Constipada.
Por la tengo aquí.
Bueno, vea, a partir de las 4 de la mañana nuestros ponedores y hasta las 5, ¿qué les ofrecemos?
Mira, en la primera hora vamos a contar la historia de un bosque. Siempre decimos que los gestos más sencillos son los más importantes y eso es lo que ha pasado en Jesús Pobre, una pedanía de Denia. Un matrimonio francés que vivía en este lugar decidió donar tras su muerte un pinar con más de 20.000 metros cuadrados que poseía en la zona. Es tal el amor de esta pareja por este sitio, que una vez que lo conocieron, se establecieron allí, fueron allí a vivir y han tenido ahí su vida hasta que han fallecido y lo han donado al pueblo. Enseguida te lo contamos. Y con nuestro coach vamos a tratar un tema que nos parece bastante interesante y es cómo la publicidad en muchos casos se olvida de las personas mayores. Bueno, de las personas mayores y de las personas pequeñitas. Claro. Aquí solamente hay una franja de edad, siempre queremos ser jóvenes. Y es para que te hagas una idea, el 90% de la inversión publicitaria se dirige a un segmento de la población de 18 a 40 años. Yo no es por darte por saco, pero tú ya estás fuera del target.
¿De qué?
Yo estoy a esto, a ti ya no se dirige la publicidad.
Ah, no, claro.
Ya no le interesa lo que tú puedas comprar.
Claro, ya da lo mismo.
Y yo estoy a esto. Aquí el único que está incluido es Miguel.
Hola, Miguel Palacio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Claro, porque van a los jovencitos, pero
de
luego...
De 18 a 40
al
años.
Al final, pero es que es un poco injusto porque al final los que llevamos el dinero a casa somos los padres y las madres.
Ya, si al de 18 le pagas todo el concierto, pero el concierto va para el de 18.
Claro. Sí,
dirigido va al de 18.
Claro, es que yo... perfecto.
Y
vale.
Me callo.
Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Estamos a lunes 19 de marzo. Tú, claro, tú no eres padre, con lo cual hoy no te felicitan.
No, que yo sepa nada.
Vale, a mí me tocará felicitarme.
Felicidades, Pulpo.
Gracias, hombre, por favor.
Por favor. Pues menos mal, me lo habéis recordado.
Claro, por tu marido, ¿qué? Sí, qué fuerte.
Iba a haber llegado a casa y no le iba a haber dicho nada.
Que bueno, luego te llevas un boni de la máquina.
Eso es lo que voy a hacer.
No hay ningún problema. Oye, Miguel, ¿qué tiempo nos espera el día de hoy?
Pues el día de hoy vamos a despedir el invierno esta semana con una buena ola de frío, Pulpo.
Sí, ¿no?
Nuboso cubierto con precipitaciones en gran parte de la península, que se van a extender de oeste a este a lo largo de este lunes, y van a ser fuertes sobre todo en el Cantábrico, en el norte, donde la cota de nieve va a estar en torno a 600-800 metros, pero incluso puede bajar a lo largo del día hasta la cota cero, porque a final del día es cuando van a bajar las temperaturas, sobre todo las mínimas van a estar muy, muy bajitas, así que hay que abrigarse. Por cierto, hay que lamentar este finde, que ya ha hecho mal tiempo en Andalucía, la muerte de un motorista en Jaén arrastrado por un arroyo, y en otro arroyo en Guillena, en Sevilla.
Civil, ¿no?
Hay un guardia civil
Qué
al que
fuerte.
Se está buscando porque entró ahí en el arroyo para salvar a una pareja que
Como
había
siempre.
Tenido un accidente y ha desaparecido. A las 7 de esta mañana se reanuda la búsqueda de este guardia civil.
Un abrazo a la Guardia Civil que nos esté escuchando, a todos los números de la Guardia Civil que nos estén escuchando. Un abrazo fuerte y que... Oye, que haya suerte y que se le encuentre con vida, por favor. 4 y 10, hora menos en Canarias. La verdad que nosotros somos el programa de los ponedores. Mira, luego se lo contaré a Herrera, pero el sábado fui a comprar un pollo. Y estaba pidiendo el pollo y se me acerca una señora y dice, mira, perdona, te estoy escuchando hablar. Dice, es que a mí tu voz me suena. Y digo, ah, claro, pues, le suena porque llevo un rato hablando, diciéndole al señor cómo me corta el pollo. Dice, no, yo de la radio. Dice, yo creo que tú eres el programa Pulponedor.
Pulponedor.
Ya me encanta. Pulponedor. Así que, Nieves, un abrazo bien fuerte, que me dijiste que desde las 4 nos escuchabas. Así que, Nieves, un abrazo y mil gracias.
Pulponedor.
Bueno.
Ah, son los pulponedores. Lo están complicando el asunto, ¿eh?
Nos lo van complicando cada vez más, ¿eh?
Bueno, pues ¿sabes lo que tienen que hacer los pulponedores para tener el diploma oficial de pulponedor de calles? Pues nada, llamar al 950-6006, que es un teléfono gratuito, no cuesta nada, y que lo vamos a repetir un montón a lo largo del programa. De momento vamos a escuchar a los que ya han llamado y tienen su diploma.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo yo de carretillero y preparación de pedidos para una fábrica, o sea, lo que es el premontaje de los amortiguadores y todas estas cosas. Yo tomo todo, piecitas, cercas, muelles y todos los soportes y todo eso. Yo tengo que poner en cajitas y mandarlos a la fábrica. Aquí son recambios, no solo es para coche nuevo, pues los recambios siempre hace falta para los coches recambios. Y la cosa va bastante bien, no nos podemos quejar.
Buenos días, Pulpo. Trabajo en un laboratorio clínico. Como estoy acostumbrado, ya llevo 14 años, como dicen ustedes, poniendo las calles de madrugada, y ya el día mío es la noche.
¿Has estado en España alguna vez?
Sí, estuve el año pasado. Ah, espectacular. Por todo, la gente, la comida, todo.
Oye, Juan, ¿y tienes previsto volver a España en algún momento?
Quiero volver ahora próximo para ir en Semana Santa, porque quiero ver los festejos ustedes de Semana Santa y eso, que siempre lo veo por TV Española. Uh-huh. Y se ven espectacular.
Uh-huh. Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval, aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas que parecen el globo, todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao. El astillero tiene lo que es la gente que trabaja en el astillero, los marineros, y luego estamos 13 contratas, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé qué, no sé cuántos de todos. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1.000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1.500 personas trabajando a la vez.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Nos contaron qué es lo que hacen mientras ponen las calles, y todos ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Repetimos el teléfono 950-6006. Pero es que además de ese teléfono tenemos otras vías de comunicación con el programa. Por ejemplo, pueden perfectamente mandarnos un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y también pueden comentar el programa en redes sociales. Hoy les estamos pidiendo que nos digan cuál es su día favorito de la semana. Uh-huh. Por regla general está dividido entre lunes y viernes, pero hay de todo.
Claro.
Hay gente a la que le encantan los domingos porque libra los lunes.
Claro.
Por ejemplo. Así que cada uno que diga su día favorito de la semana. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Nosotros vamos leyendo los mensajes en directo. Son las 4 y cuarto, las 3 y cuarto en Canarias. En cope.es hay un montón de cosas que a nuestros ponedores les pueden interesar, ¿verdad que sí, Miguel?
Pues sí, mira, por ejemplo, abro comillas. La cobertura mediática de casos como el de Gabriel genera una angustia pública nada positiva. No lo digo yo, lo dice el doctor psiquiatra José Cabrera, que pone un matiz, pone una salvedad, dice... Solo es positivo el sentirnos todos uno con la desgracia. Son declaraciones a cope.es de este especialista en psiquiatría clínica, comparado la cobertura mediática actual de este tipo de casos con la que se hacía antes, cuando no había tantos medios de comunicación y redes globales de información, todo quedaba en un círculo más cercano, no se conmocionaba tanto a la población, y dice que esto era un beneficio global. Es que es una de las noticias que llevamos.
Es que esto nos ha tocado a todos, ¿eh? Porque este fin de semana yo también está con familia, está con amigos y todos andamos un poquito tocados, ¿eh? Sí. Con lo de Gabriel, ¿eh?
Sí. Una cosa más positiva, y también con niños, contamos cómo en el Centro de Educación Infantil María Auxiliadora de Cáceres están enseñando a los alumnos las profesiones que tienen los padres. La madre de una de las niñas del centro es enfermera y fue a explicarles esto a los pequeños, menores de 3 años, cómo se puede salvar una vida. Y lo ha hecho con canciones y con juegos. El vídeo está en cope.es, es muy divertido, lo recomendamos. Y Pulpo, hoy es 19 de marzo, San José, Día del Padre.
Correcto.
Y Nit de la Crema, en Valencia.
Sí, señor.
Así que la noche grande de las fallas es hoy, esta noche. En cope.es tenemos un especial de las fiestas de Valencia con todo el programa de la jornada de hoy, de este 19 de marzo, la última mascleta, la cabalgata del Foc y, por supuesto, la quema de los monumentos.
Muchas gracias, Miguel Palazón.
A ti, Pulpo.
Bueno, estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida a Francesco Patrono, a Javier Moliner Cebollada, a César García Olivar, a Antonio Javier Toledano Moreno y a Roberto Martín, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Arranca el programa siendo 22.968 los ponedores en nuestra página en Facebook. Recuerda, si me sigues, yo aquí lo veo, si me sigues, te menciono y saludo en directo. Perfecta para saludar a la gente que está pasando por algún mal momento, alguien que se esté recuperando de una enfermedad, alguien que esté solito o solita en la cama. Un abrazo bien fuerte desde el estudio Encarna Sánchez en COPE en Madrid, 4:18 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que acompañamos a la gente que trabaja, a la gente que intenta dormir pero no puede. Y hay un montón de gente que está en la fábrica ahora mismo, y hay un montón de taxistas, y hay un montón de vigilantes de seguridad, y hay un montón de gente como tú, pues simplemente duerme mal, se pone la radio y va haciendo comunidad con nosotros.
Y mucha gente que ya está escribiendo en Facebook, que nos está comentando lo que les hemos preguntado, que ¿de qué son más? ¿De lunes o de viernes?
Muy bien.
¿O de qué día de la semana? Porque aquí cada uno...
Que a lo mejor estoy yo equivocado y yo me pienso que la gente odia el lunes y luego no lo es.
Hay de todo, hay de todo. La mayoría odia los lunes, porque por ejemplo José Manuel Riquelme es de los míos. Él está en Orihuela y dice, yo soy de viernes y de verano.
Claro, claro,
se ha quitado de medio del invierno también. Francisco Javier dice, yo de lunes, porque gracias a Dios tengo trabajo, y de viernes por haber cumplido el mismo. Ánimo y fuerza a aquellas personas que están desempleadas, que ojalá salgan las cosas mejor.
Muy bonito mensaje.
Es cierto que esto de los lunes, los que tenemos trabajo, nos son duros porque tenemos que trabajar, pero los que no tienen trabajo son todavía más duros.
Claro, lógicamente.
¿Eh? Llega
claro.
El lunes de nuevo la semana
claro.
y no pueden ir a trabajar. Ricardo Guerrero dice, desde Chicago, Illinois, muchos saludos. Laboro en un hospital, específicamente en una unidad de oncología, y he aprendido a disfrutar cada día con singular intensidad. Pues cuando tienes la oportunidad de ser testigo de lo que significa estar con salud...
Claro.
Frente a no tenerla, entiendes que todos los lunes pueden y de hecho son tan maravillosos como los fines de semana. Os quiero muchísimo, sois una compañía exquisita.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Venga, y el último,
termino con Paco Alonso, desde Hortaleza, baldeando las calles, el mejor día es el viernes porque así él lo tiene claro, me puedo tomar unas copas. Como que el lunes está prohibido.
Qué maravilla, qué cantidad de cosas hacen nuestros ponedores y lo mejor de todo es que lo comentáis y lo compartís con nosotros. 4 y 20, doy la bienvenida a Alejandro Rivera, a Mila Fernández Gavarro, a María José Sanfeliz, a Juan Fernández Olmo, a Manu García y a Francesco, porque nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y aquí quien nos sigue se le saluda y se le da las gracias como venimos haciendo desde el día 1 de septiembre de 2015. Mil gracias. Bueno, ahora toca situarnos hoy en Jesús Pobre, una pedanía de Denia que ha recibido hace unas semanas una muy valiosa donación. Resulta que un matrimonio de origen francés que llevaba 30 años viviendo en el pueblo, pues decidió que a la muerte de ambos le legarían al municipio El Pinar de 20.000 metros cuadrados que poseían en esta zona. ¿Qué más sabemos, Roberto Pablo?
Que durante 3 décadas la pareja protegió el enclave con uñas y dientes, haciendo incluso oídos sordos ante presiones urbanísticas. Nunca quisieron especular con el terreno y ahora ha quedado para uso y disfrute de los vecinos de este pequeño pueblo de Alicante. En Herrera en Cope ha estado el alcalde de Jesús Pobre, Javier Escoto Ditela. Él ha explicado las posibles motivaciones que tuvo el matrimonio para dejar el bosque a todo un pueblo en vez de a sus posibles herederos.
Este matrimonio francés, que además quiero nombrar, los François y Jean Maurice, eran vecinos de Jesús Pobre desde hace más de 30 años. Unas personas que además carecían de descendencia directa, con además un muy largo recorrido, unas personas de París, habían recorrido mucho el mundo, se habían decidido instalar en Jesús Pobre por los valores, ¿no?, que atesora esta pequeña localidad. Llevaban 30 años viviendo entre nosotros, estimando el pueblo y, como digo, ¿no?, manteniendo la protección de ese entorno del que estaban enamorados.
El alcalde insiste en que no pueden estar más agradecidos en la localidad porque, al parecer, el bosque no es cualquier cosa. Se trata de un enclave con un alto valor ecológico.
Es un magnífico bosque de pinar con una gran riqueza arbórea. Tenemos que entender que, además, Jesús Pobre, dentro del municipio de Denia, está a los pies del Parque Natural del Mongó. Toda esa zona estaría inmersa en la zona de amortiguación de impactos del parque natural. Por lo tanto, aunque es tierra de secano, cuando uno tiene que pensar en esa masa arbórea, tiene que pensar, ¿no?, en pinar, carrascas, hay algarrobos, en fin, una preciosidad.
Algo de ese valor en manos privadas es muy posible que hubiera acabado por devaluarse. Pero este matrimonio francés amaba la tierra en la que se había instalado y la conservaron a la perfección. Javier Escoto Ditela solo tiene palabras de agradecimiento.
Ellos ya no es el cuidado en sí de cuidar ese bosque, que estamos hablando de la naturaleza, que evidentemente no le tienes que prestar más cuidado, ¿no?, que la protección contra injerencias externas, pero dejar que la naturaleza se desarrolle tal y como es. Porque es un vergel, ¿no? Auténticamente. Lo que hicieron ha sido durante más de 30 años, estamos hablando de 20.000 metros cuadrados, en el que lo protegieron de presiones urbanísticas, en el que tuvieron muchísimas ofertas para hacer un uso mercantilista del mismo, y ellos siempre habían querido mantener ese pinar en esas condiciones.
El matrimonio francés finalmente ha alegado la propiedad del bosque a Jesús Pobre, pero los vecinos ya disfrutaban de él en vida de la pareja. Desde el principio entendieron que algo así debía abrirse al público.
Ya hacía unos 4 o 5 años, lo habían cedido, vamos a decir, en precario a la entidad local menor para el disfrute de los vecinos y vecinas. Siempre habían demostrado esa generosidad y para el disfrute de ese bosque formaba parte de la ruta de senderismo, ¿no?, de Jesús Pobre.
Es tal el cariño que sentían por los 20.000 metros cuadrados de terreno que el legado ha ido cargado de condiciones. La pedanía debe ahora respetar los requisitos que impuso la pareja en vida si quiere conservar su propiedad.
Ellos siempre su preocupación era que nunca pudiera ser objeto de mercantilismo a nivel privado. ¿Cuál ha sido la fórmula? Hacer un legado a favor del propio Jesús Pobre con los siguientes condicionantes: se debe de mantener la propiedad como un pinar, como lo que es, que esté a disposición libre y, por lo tanto, para el disfrute de los vecinos y vecinas, y lo que creo que es la mejor o la mayor condición, que no se pueda transmitir el mismo, con lo cual siempre estará en manos públicas y siempre será destinado como un espacio, ¿no?, para el disfrute de la naturaleza y de ese paisajismo que tenemos entre los pobres.
El alcalde Javier Escoto Ditela no tiene duda de que el matrimonio se merece un homenaje por parte del pueblo y de sus vecinos. De momento ya están barajando algunas ideas.
El pensamiento que tenemos, conociendo como conocemos la propiedad, ¿no?, en la entrada, evidentemente, siendo una pequeña localidad, siempre eran conocidos por los franceses. Lo que queremos es, a las entradas, es el realizar una denominación como el Pinar de los Franceses, y luego en el centro, para todo aquel que llegue al corazón, ¿no?, de este pinar, que es como llegar al corazón de Jean-Marie y Françoise, pues colocar una placa en su memoria para que siempre los podamos recordar.
Pues sí, la verdad es que sí, esto seguro que compensa cómo les estarán poniendo a los pobres los sobrinos. Porque claro, aquí Jesús Pobre ha ganado un bosque, pero los familiares de esta pareja han perdido un buen pellizco económico. Nunca llueve a gusto de todos y nos gusta que la balanza haya caído, en este caso, del lado de la naturaleza y no de los intereses económicos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Yo quiero aprender a andar de nuevo, poco a poco, y no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo el calor y el cariño de tanta gente.
Yo creo que Stephen Hawking, desde su ateísmo, ha sido quien más cerca ha estado de conocer a Dios.
We need more intellectual rigor.
¿Qué está pasando?
Se está investigando qué es lo que ha ocurrido esta noche en Lavapiés, después de la muerte de un mantero, una parada cardiorrespiratoria a nombre de Dios.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
En directo en la cadena COPE, nosotros estamos en directo como tú, poniendo las calles. Juan G. Moreno, gracias por seguirnos. José Ignacio Ceballos, gracias por venirte a poner las calles con nosotros en COPE. Jorge Bouzón, Clean Al Marillat. Enrique Carrión, Raúl Pi y Alejandro Rivera, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. ¿Lo ves como no eres el único que no duerme ahora?
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara, como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Ya baja del monte, ya sin quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Thank you.
Las 4:30, las 3:30 de la mañana en las Islas Canarias, en directo en COPE. Gracias por estar con nosotros. Y oye, compartimos con toda la audiencia las cosas que nos vais contando. Más que nada porque hoy es lunes, a mucha gente no nos gusta el lunes, a otra mucha gente resulta que sí, parece que le gusta el lunes. Y compartimos los mensajes que nos llegan.
Merche coincide con la mayoría, que es de viernes. Los lunes para mí son el peor día de todos. Claro. Me caen mal. La verdad es que el lunes es un día así como desagradecido.
Esto se lo voy a contar yo a Herrera a las 6:45, ¿eh?
Luis Espinosa dice que yo soy de domingo porque trabajo hasta el sábado.
Ah, muy bien.
A él el viernes es como un lunes, vamos, que le da lo mismo.
El lunes me cae mal, ¿no? Ha dicho esta
sí, me cae mal. María Paloma dice, me da igual, por mi trabajo cualquier día de la semana es igual, menos cuando libro. Claro, a ella claro. Se la pilla librar el lunes es un día maravilloso.
Claro.
Santi López, yo más de lunes, ¿ves?
Bueno, tenemos Santi, todo. Bien.
Sonia Santa María, yo soy más de lunes solo por escuchar la alegría del Herrera.
Claro,
claro, me entra más contento.
Entra más contentillo, claro, que los viernes.
Y están encantados. Francesco dice, yo estoy un poquito triste, especialmente porque es mi cumpleaños y no tengo manera de celebrarlo. Me faltan amigos y por eso me siento realmente solo. Pero bueno, lo que importa también es estar bien de salud. De todos modos, el lunes es sin duda mi día favorito de toda la semana, nos dice Francesco.
Ah, este es de la cuerda de Herrera.
Por cierto, feliz cumpleaños, Francesco. Delia Salazar dice, de viernes, por supuesto. Somos dos hermanos peruanos poniendo las calles. Saludos a toda la gente latina, que somos muchos los que os escuchamos. Delia y Reinaldo, pues un besazo. Y es verdad que tenemos a mucha gente, no solamente en España, sino tenemos a mucha gente en Sudamérica y en Estados Unidos,
que nos
escuchan a través de la aplicación.
Y aquí lo vemos. Nosotros tenemos aquí un programa de ordenador que vemos la cantidad de gente y desde dónde se nos está escuchando fuera de España, y alucinamos con la cantidad de audiencia que tenemos a estas horas, 4:31, fuera de la península ibérica y de las Islas Canarias. Es alucinante, ¿eh?
Muchísima gente la que nos escucha y nosotros encantados, y vamos
un
a contar las noticias.
Fuerte a todos, gracias.
Vamos a contar las noticias porque nos dejan algunas. Tú sabes que las carreteras nos dejan bastantes cosas como para no dar crédito a algunas de las historias.
Ya sé lo que vamos a contar.
Un conductor ha sido cazado en la M50 a la altura de Boadilla del Monte a 300 kilómetros por hora. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea. El AVE...
y el Concorde, no te jodas.
El AVE
claro.
Coge como máximo 310.
Sí, sí, sí.
Este señor se habría plantado en Sevilla...
En dos horas y media.
¿A vosotros qué os parece?
Una locura.
¿Eh? A Málaga, 3 horas.
Una locura.
¿Qué te parece?
Una locura. Y con los túneles que hay en esa carretera, ya sé qué tramo es...
300 kilómetros
por hora.
De todos, qué pepinaco, ¿no? Porque mi coche, vamos, aunque yo quiera ponerlo a esa velocidad, no puedo.
No, no, claro, por supuesto.
Esto que tiene 7 marchas, ¿no? O 8.
Bueno, o 6, o puede tener 4, a lo mejor no tiene ninguna y solamente tiene un embrague, yo qué sé. Pero qué velocidad, madre mía.
Madre mía, en un coche por la M50, la Guardia Civil cree que el pollo de 39 años... porque además estas cosas son más propias, yo aquí no me meto con los adolescentes, pero las cosas como son, esto es más propio de un veinteañero.
Sí,
un tío ya hecho y derecho con 39 años, pues esto. Pues eso, que estaba participando en una carrera ilegal, eso es lo que cree la Guardia
Civil.
Ah, que
había carrera ilegal.
Sí. Ahora se está buscando al otro pollo con el que todavía no se ha dado. Y se le quiere detener, claro. Al conductor o conductora del otro vehículo. La conducción temeraria es un delito contra la seguridad vial y está penada hasta con 2 años de cárcel. Tremendo, aunque no te pierdas lo que ha ocurrido en Reino Unido. Allí una mujer fue parada en un control policial y al pedirle el carnet de conducir, ¿tú sabes lo que le enseñó?
¿El qué?
El permiso de Homer Simpson.
¿De Homer Simpson? Sí, muy bien. Claro, es
pero
válido.
Plastificado.
Qué bien.
Y le falta ponerle la musiquita.
Claro.
¿Eh? En ese momento de vacile, tú eres agente
Y digo, vamos a ver, por favor.
Baja del coche.
Baja del coche.
Alma de cántaro.
Que te voy a decir dos cositas.
Que me parece que te vas a llevar un disgusto.
Claro.
Que la broma te va a salir.
Venga, las luces de emergencia.
La broma te va a salir cara. Con dos narices. Tú imagínate el vacile a los agentes que te dan el alto, tú les enseñas una licencia falsa de dibujo animados y además le dices, creo que vale para todo, porque la licencia de Homer Simpson
¿estaba
pone
drogada?
Autobús.
¿Borracha?
Mira, yo, como te puedes imaginar, lo único que ha trascendido ya de este tema es que se le pidió que bajara del coche, ya que estaba tan graciosilla, y creo que al final, pues, la broma le salió carilla. Es que ¿a quién se le ocurre?
Pero es que, y delante de una gente de autoridad, es que es increíble.
La gente hace cosas muy raras. ¿Y qué más te cuento? Pues mira, que no todo el mundo sirve para dedicarse al crimen. Y a lo largo de la historia son varios los ladrones que han tenido que echar mano de una copita de alcohol para animarse a dar un golpe. De esto que dices, es que no me atrevo, no le echo valor. Y el alcohol lo que tiene es que, bueno, pues te desinhibe,
te pone más simpático.
Dices, pues venga, voy a darlo. El último es un joven argentino de 16 años que hace unos días decidió cogerse la más grande para acudir a robar a la casa de un hombre. Aprovechando que la casa estaba vacía, forzó una ventana para colarse, recogió todo lo que pilló por el piso eso, su objetivo concretamente, él iba a esa casa porque sabía que tenía un equipo de alpinismo valorado en $4,000.
Jolín.
Y entonces lo que quería es hacerse con él. Sin embargo, las cosas no terminaron como él esperaba. Iba tan borracho que, según recogió todo lo que pudo, vio una cama y dijo, joder, es que ni me voy a molestar en salir, voy a dormir aquí la mona. Y entonces se echó y se le pegaron las sábanas, que estas cosas también te pueden suceder.
Y le pillaron por eso.
Y le pillaron porque cuando llegó el dueño de la casa, el hombre estaba allí durmiendo tranquilamente y el dueño de la casa trató de despertarle, no había manera. El tío había caído en coma y llamó a la policía. La policía se personó en la casa, ya despertaron al animalico. Le llaman el ladrón dormilón, claro. Le llevaron a la comisaría y ahora a ver lo que le cae, porque claro, allanamiento de morada.
Hombre, claro.
Y encima utilizar la cama, que a mí es lo que más asquito me da de todo.
Es que se mete ahí, ¿eh? Se queda dormidito, ¿eh? Ahí en la cama.
Qué asquito, qué cremita ese colchón.
Ya lo mismo tirar. Fue al baño y dejó algo también, ¿eh? Imagínate.
Los hay. Oye, nos vamos con la música porque si no se nos echa el tiempo encima.
Hombre, escuchamos Maya a Maya Montero.
Parece que se ha marcado un Rinesel Weber. ¿Tú sabes
sí,
lo que...?
Sí, ya lo he visto también. Madre mía, vaya carita.
Eso o el otro día en la entrega de premios se pasó con el maquillaje.
No, se ha pasado.
Son las dos opciones. La cantante, la verdad, es que parecía otra persona. Los ojos completamente rasgados, unos pómulos prominentes, todo raro.
Se le ha quedado un poquito así la cara como...
¿Pero por qué alguien se hace eso con 41 años?
Sí, además, con lo guapa que ha sido siempre esta chica. A mí me ha gustado mucho.
Y dice, bueno, hombre, que no tiene 70 o ni 60, que dices, ahí es que ya me veo tan arrugado, con 41 años de verdad.
¿Pero por qué hace eso?
¿Crees que tienes que hacerte esto? Pues creemos que sí. De todos modos, Uma Thurman también se creía que se había operado y fue el maquillaje. Salió días después sin maquillar, la había transformado completamente la cara, de lo mal que la habían pintado.
Bueno, Maya lleva ya varias operaciones de hace años. ¿Eh?
¿Sí? Porque, entonces tú ya tienes conocimiento.
Yo hace 3 o 4 años presentando unos premios de Cadena 100, le entregué un premio a ella y digo, hay que ver esta chica que se nos está yendo de
pues
las
nada,
manos.
Al menos la vamos a escuchar porque ya no es ni ella.
Se le ha quedado la cara de mollete de Antequera, de verdad, con lo guapa que ha sido siempre a Maya Montero. Y además ella sabe que la quiere un montón por un montón de circunstancias. Son las 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE en directo poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora, vea, tú tenías que salir del estudio y no puedes porque se te ha enredado el qué te está pasando.
Estoy atrapada. Ya sale.
Estamos en directo poniendo las calles. ¿Qué cantidad de gente nos estáis siguiendo? Y esta es la mejor forma de demostrar que no somos bichos raros, que hay un montón de gente hasta ahora, muchos durmiendo, pero también otros cuantos que estamos aquí poco a poco aportando para que España siga creciendo. Por cierto, ¡viva España!
Quiero ser la que te jure amor eterno. Quiero ser una parada en la estación que lleva tu nombre. Quiero ser el verbo puedo. Quiero andarme sin rodeos.
Mi saludo para Rodolfo y también para Tomás, dos guardias civiles que van ahora mismo por la A6 y nos están escuchando y nos dicen precaución que la noche viene fría. Un abrazo al Pulpo y a todo su equipo. Pues muchísimas gracias, agentes, por escucharnos y por compartir la información.
Una vez, los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, teléfono que tienes que marcar para entrar en directo y llevarte así el diploma oficial de ponedor de calles. Eugenio, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Tenía muchas ganas de hablar contigo.
Y yo también con vosotros.
De verdad, por darte las gracias. Hay que decir que Eugenio es el artífice de las torrijas que nos hemos metido el pasado viernes y el pasado jueves. De verdad, ¿de dónde las has sacado?
Pues las he comprado en una pastelería aquí en Guadarrama, la pastelería esta que está bajo mi casa, en Hernández, que pues, se pone eso, que también es una odisea, ahí está zancadilla para comprarlas, ¿eh?
Sí, sí, porque además es una panadería que lleva un montón de años allí, ¿verdad? Como de 1905 sí. Así, ¿no?
1903, pone, sí, sí, por ahí. Sí,
qué barbaridad, en la calle Alfonso Senra, ¿puede ser? A lo mejor me equivoco.
Sí, señor, ahí es.
Es que yo he estado ahí hace como 8 años o así. Y me llamó la atención el escaparate que tiene el stand de dentro de toda la variedad que hay.
Está todo buenísimo, pero las torrijas en especial, es que, Me he puesto ciego este año ya de torrijas.
Qué barbaridad. Oye, cuéntanos, ¿cómo te dio por comprar o encargar unas torrijas y traérnosla?
Pues es que estabais hablando de hacer torrijas y eso, y a mí como me encantan de aquí, de este lado, digo, pues le voy a mandar las mejores estas, que además tenían el premio del año pasado, de la torrija, la mejor torrija de,
sí,
de 2017, de la Ruta de la Torrija.
Sí.
Digo, pues le voy a mandar estas que le va a gustar. Y efectivamente, a todos menos al más grande, Carlos.
Pero, ¿sí? ¿Viste la cobra que te hizo en directo, no?
Sí, y luego, no, y el viernes es que libro, y entonces no se escucho, pero se escucho luego en la web, en diferido.
Ah, sí, te bajas el podcast, ¿no?
Sí, y se escucha y se ve bien.
Qué bien. Pues mira, le hice una foto, mira, ahora la voy a subir a nuestro Facebook para que la vean todos los ponedores, que vean el detallazo que tuviste de traernosla, porque además parecen San Jacobo, serán enormes, parecen entrecots. Wow.
Pesan 600 gramos cada una, casi.
Es una locura, macho. ¿Y tú por qué nos escuchas? ¿A qué te dedicas?
Yo soy vigilante aquí en control de acceso de una organización por las noches.
Qué bien. ¿Cómo está el tema ahora por allí? Porque mira, me acaba de escribir una pareja de la Guardia Civil que nos decía que por la A6, por arriba, pasado Segovia, estaba haciendo muchísimo frío.
Pues sí, fresquito, ahora está fresquito. El viernes, o sea, el sábado, hay una nevadita guapa, pero ahora está fresquito y da nieve, sí, para mañana da nieve otra vez.
Qué bien, qué bien. Oye, Eugenio, pues no sé, a ver si un día te coincide que no tienes trabajo, no tienes turno y te vienes aquí a desayunar con nosotros, que te invitamos.
De acuerdo, tomo la palabra.
Vale, Eugenio, un abrazo muy fuerte, te mandamos el diploma.
Otro para vosotros. Venga, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estamos en COPE y quiero saludar a José Manuel Matos. Buenos días, Pulpo y Bea. Saludos desde Pan Factory en Coruña. Para nosotros nos da igual lunes o viernes, ya que trabajamos todos los días, los 365 días del año. Saludos golosos. Gracias, José, un abrazo fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio y contigo la verdad que hemos creado una comunidad de ponedores que está bastante bien. Gracias por elegirnos. Jorge Casés Meiro es nuestro coach, nuestro orientador, nuestro filósofo también, entre comillas, y siempre viene a echarnos un cable dos veces por semana. Jorge Casés Meiro, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Sé que está muy manido, sé que... Bueno, eso ahora te voy a contar, pero antes sí que tenía ganas también de verte para comentarte y dar las gracias al historiador Luis Español Bouché, que el otro día nos llamó para, bueno, pues para agradecernos la emisión de lo que comentábamos al hilo de Julián Juderías. Claro, que te llamen para dar las gracias por la emisión de una entrevista tan bonita y de algo que hicimos tan yo creo tan sincero, la verdad que mola.
Claro, es que además, pues sí, él ha escrito muy agradecido y por supuesto nosotros pues le hemos contestado que gracias a él, ¿no?
Claro.
Por escucharnos, porque debe ser un ponedor.
Sí, claro.
Y entonces tenemos ponedores de altura, es un gran historiador hispano-francés y es el mayor conocedor de la obra de Julián Juderías en España. Entonces él me decía, fíjate, pues es que a veces no me citan, veo que utilizan cosas que yo he escrito, pero no me citan. Y digo, bueno, pues es que, ¿cómo le íbamos a citar nosotros? Si claro. Es obligada referencia a la obra de Juderías del señor que más lo ha estudiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, un saludo cordial para él y gracias por escucharnos.
Un fuerte abrazo al historiador Luis Español Bouché por estar con nosotros. Te iba a empezar a hablar de la huelga esta de mujeres, del feminismo, muchas veces también de la demagogia, de la utilización. El 8M ha sido una fecha, yo creo que va a hacer historia, ¿no? Pero a mí lo que me duele es el tema de la utilización muchas veces de la propia mujer que se está haciendo y eso no me gusta a nivel personal, digo esto. Quizá están en marcha los términos del agitprop, ¿no? Puede ser.
Claro, entonces ese término que se ha utilizado tanto de agitación y propaganda, ¿no?
Claro.
Entonces, la agitación y propaganda pues es una forma de ocultación de la realidad, ¿no?
Yo creo que sí.
La realidad no interesa, lo que interesa es efectivamente pues remover un poquito para
en aras
de
cosas,
unos intereses
mezclar
determinados,
cosas.
¿No? Fíjate que esto viene lejos, yo me acordaba de la tragedia de Aristófanes de la Asamblea de Mujeres, bueno, es una tragedia comedia, ¿no? De, uh-huh. Donde ya las mujeres de un pueblo se rebelan ante los hombres, ¿no? y tal. Esto viene de muy antiguo, ¿no? Es importante, efectivamente, yo creo, pues hacer un debate limpio, racional y razonable, ¿no?, sobre este tema tan tan interesante del feminismo, el papel de la mujer en la sociedad, y tal, pero efectivamente sin llegar a esa falsificación de la política, a ese postureo ideológico, ¿no? Entonces, pues hagamos un contraste de hechos, de datos, hablemos, si quieres, de sectores profesionales donde la mujer tiene un papel preponderante, como la educación, la sanidad, en fin, y bueno, y digamos que si es en esos entornos, en esos sitios, en esos ámbitos, pues va mal en la sociedad, no será culpa de las mujeres, que a lo mejor a veces comparan un alto porcentaje, ¿no? Es decir, no, vivimos ya, somos ya tres, y Ortega decía que las generaciones se miden de 15 a 15 años, somos ya tres generaciones, si quieres, desde el mayo del 68 prácticamente, y hemos ido pues cambiando, ¿no? Entonces ya no podemos, digamos, volver a ese, digamos, a ese ámbito de lucha social, pues que ya está un poco deslegitimado, aunque sí había cosas que hacer, ¿no?
Yo creo que sí, y aparte que es como si nos estuviesen poniendo en bandeja una guerra de sexos, como si quisiesen que estuviésemos en una permanente confrontación.
Amigo, fíjate, o sea, que vamos a volver a los tiempos de Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, claro que a veces sin lucha social no hay cambio, que la política es dinámica, que tal, pero si partimos de esas premisas falsas, ¿no?, o por lo menos discutibles, ¿no?, de esas discriminaciones y tal, o sea, ahora ha salido a colación que efectivamente discriminación laboral, oiga usted, bien, pero hablemos de que hay una ley desde 1980, por lo tanto, si hay gente que está incumpliendo la ley, pero yo no creo que haya tantos empresarios que incumplan la ley o que delincan de forma tan evidente, ¿no?, ante una cosa que es contrastable, no sé. En cualquier caso, en fin, no hagamos una historia de buenos y malos, ¿no?, como ya se ha llegado a decir. Oye, es que el hombre es violento.
Es violento, yo se lo he oído.
Bueno, yo se lo he oído a la señora alcaldesa de Madrid, ¿no? Sí. Y yo quiero decir que habrá muchos hombres que la voten. Y quiero hacer aquí una apología de la fuerza y de la virilidad, porque efectivamente la fuerza no es algo negativo per se. El hombre ha utilizado la fuerza para proteger también, ¿no? La señora alcaldesa, pues había policía municipal, ¿no? O sea, policía municipal utiliza la fuerza si lo necesita para proteger y servir a los ciudadanos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿el hombre es más violento? No, ¿el hombre es más fuerte físicamente? Sí, ha utilizado esa fuerza para el bien, para el mal también.
Claro,
¿no?
Como en todo.
En fin, eso es.
También es importante, Jorge, el tema de las mujeres críticas. Yo creo que también tienen que existir, si me parece bien, pero también me parece bien que haya hombres críticos.
Claro que sí. Y hemos visto, y esto es muy interesante, efectivamente, todo esto hace que emerjan las voces de mujeres, oye, mujeres feministas que están en una defensa de un feminismo y otras que están en otro, o incluso a la contra de ciertos feminismos, ¿no? Y esto, y si analizamos simplemente la cantidad y la calidad de mujeres críticas con determinadas actitudes de cierto feminismo más radical, ¿no?, pues bueno, nos sorprenderemos, ¿no? Y yo traigo a colación aquí dos nombres, no digo que sean mujeres, ideológicamente no las ubico, pero sí por un discurso inteligente y muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dos científicas como Susan Pinker, por ejemplo, le hacían una entrevista en El Mundo a lo largo de estos días, ¿no?, que es autora de un libro que se titula La paradoja sexual, ¿no? Entonces, fíjate qué cosas dice. Entre otras, pues el feminismo se equivoca al querer medir el éxito de las mujeres con parámetros típicamente masculinos, como los sueldos o la posición de poder. Es decir, bueno, claro, esto lo oye cualquier feminista y dice, ¿qué dice esta loca?, ¿no? Y dice, bueno, pues una mujer bastante seria que analiza este tema del género, pues de una manera razonable, mesurada, y entonces, pues claro, como es científica, digamos, pues lo saca de esa guerra ideológica y diga, oiga, usted, es que las cosas no son tan así. O hay otra experta en teoría del conocimiento, Helena Cronin, que fíjate, pues le hacían una entrevista ya hace unos años y es una experta, ¿no?, en el tema de la diferenciación sexual y tiene unas teorías muy interesantes, ¿no?, de por qué los hombres, hay más hombres en los puestos de poder, hay menos mujeres, porque las mujeres se agrupan más en una zona intermedia de éxito social y el hombre se dispersa y dice, hay hombres con gran éxito, esto a lo mejor lo hemos hablado alguna vez, pero también hay muchos más hombres en el fracaso social, ¿no?, porque el hombre está más abierto a la aventura, a probar, ¿no? Entonces, bueno, que hay una complejidad, ¿no? Y que simplificar este debate por intereses ideológicos y partidistas, pues al final hace más daño que otra cosa.
¿Cuál podría ser tu reflexión final, Jorge?
Pues mira, una frase de esta científica estadounidense, creo que es Susan Pinker, ¿no?, que la utilizaban, no sé si en el titular de la entrevista o la destacaban, que es la siguiente. Abro comillas. Ahora es difícil saber cuál de los dos sexos sufre más. Cierra comillas. ¿Qué te está diciendo? Oiga, vamos a ver, es decir, esto no es tan fácil, ¿no? O sea, no podemos decir que el hombre es el mal, el hombre es el dominante. También los hombres sufren muchas veces por hombres y han sido víctimas incluso de ese rol dominante que la sociedad les ha dado sin que ellos lo pidieran. El hombre no pedía ser reclutado a la fuerza para ir a la guerra. El hombre no pedía tener que soportar, que mantener a toda su familia. Es decir, aquí la cosa es compleja, ¿no? Y efectivamente, si queremos igualdad, sí, igualdad de derechos para todos, independientemente de sexo, pero en fin, pero vamos a pedir justicia también, ¿no? O sea, bueno.
Qué de cosas, la verdad, Jorge, nos hace reflexionar y nos metes aquí una píldora de reflexiones que está muy bien. Jorge, gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:49 de la mañana, ahora menos en Canarias. Juan Diego, muy buenos días. Está trabajando ahora mismo en el centro penitenciario del Puerto 3, en el control de seguridad. Juan Diego, gracias por estar con nosotros. Abrazo fuerte. Gracias, estamos en COPE. Buenos días, España. Canción tan hermosa, qué canción tan bonita, Dionne Warwick sonando en la cadena COPE. Nosotros como tú estamos en directo, no estamos grabados, te acompañamos, hagas lo que hagas y además nos encanta estar contigo. Si estás pasando por un mal momento, recibe nuestro abrazo sincero y cariñoso y la verdad que estamos compartiendo la foto de las torrijas que nos ha mandado Eugenio Miguel de Sánchez y la gente se está derritiendo ahora mismo, ¿eh?
Luis Pérez dice, Santa María, qué pinta tiene la niña. Y Esperanza dice, no veas qué pinta. Ángel Tilos dice que él es más de torrijas con vino, como la Herrera.
Claro, qué
ricas.
Ahí
cada uno a su gusto. Oye, tenemos también muchos mensajes acerca de si uno es de lunes o de viernes,
claro,
o de cualquier otro día de la semana.
¿Cómo va la cosa?
Pues mira, tenemos a Luis que dice, no puedo andar por Valencia porque está llena, en fallas. Feliz Día del Padre, felicidades a José y a Josefa. Y yo soy más del lunes, nos dice.
Ajá.
Le manda un saludo a su madre Luisa. Javier Moliner, él dice que es de los viernes.
Uh-huh.
Y César Prieto dice, yo más de sábado y domingo.
Claro, directamente.
Directamente. Juan Campos, vamos a por el lunes bueno. 32 grados desde Brisbane, en Australia. Paco García, cualquier día es malo teniendo familiares enfermos.
Eso también
y
es verdad.
Es una gran verdad.
Sí. Eso es muy verdad,
bendita,
muy verdad.
Bendita rutina. Ana dice que felicidades a los que somos papás.
Muchas gracias.
Que yo no soy papá, soy mamá, pero
mamá?
Me doy por felicitada. Besito al mío que está en el cielo, dice Ana, y mi día favorito es el lunes, entre otras cosas, por vosotros. Y no es peloteo, un poco.
Oye,
Ana, de peloteo hay aquí.
Qué
¿eh?
Bonito, muchas gracias, hombre.
Sí, sí. Y Juan Fernández, soy más de viernes, no me gustan los lunes, como decía la canción.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo en Facebook somos 22.985, una cifra altísima, pero hoy podemos llegar a los 23.000. Faltan 15 ponedores, con lo cual, si me estás escuchando y todavía no me sigues en Facebook, dale a seguirnos y así demostramos la fuerza que tenemos los ponedores para levantar España.
Mira lo que ha ocurrido en Barcelona y la verdad es que da que pensar de nuestros adolescentes. Una menor de 14 años fue rescatada hace una semana de la cornisa de un octavo piso. Nos hemos enterado este fin de semana. No es que la joven quisiera quitarse la vida, ni que nadie la llevara hasta allí para acabar con ella. El motivo por el que se encontraba colgando a esa altura es porque quiso hacerse una foto.
No puede ser. ¿Un selfie de estos?
Bueno, el selfie no, porque ya si se hace un selfie se mata, claro.
Madre mía.
Lo que iba a hacerse es una foto. Alguien, ella se iba a colgar, pero sin nada debajo, desde un octavo. Colgada, así, de una viga.
Madre mía.
¿Os imagináis una viga? Pues las manitas puestas, colgada. Y entonces iba a hacer una foto, iba una acompañada de un amigo, otro lumbrera, claro. Porque,
igual que ella, claro.
Porque al lumbrera, ¿es que? Al lumbrera tampoco se le ocurrió decir, pero chica, tú estás loca. No,
te puede pasar cualquier
claro,
cosa.
No. El chico dijo, venga, sí que yo te hago la foto, sin problema. ¿Eh?
Este es impresionante.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece estas cosas que ocurren?
Pues que no ocurren más cosas porque Dios no quiere.
Pues mira, la historia es que la muchacha, según estaba colgada, se la empezaron a acabar las fuerzas y no pudo impulsarse para encaromarse de nuevo.
Solo para subir.
Para subir. Uh-huh. Y entonces se deslizó hasta llegar a una cornisa.
Madre
en
mía.
Un octavo piso.
Madre mía, vea.
En un octavo piso.
Por favor.
Se quedó paraica y la dio un ataque de ansiedad.
Claro, lógico.
El amigo llamó por teléfono a los servicios de emergencia. Llegaron los servicios de... Vamos, se montó pollito.
No le pediría el teléfono a ella, ¿no?
Llegaron los, llegaron los servicios de emergencia, llamaron a los padres. Y los padres, al grito de eres idiota, la sacaron de allí
claro,
ya
claro.
Una vez que la rescataron. Y yo la habría llevado a golpe limpio probablemente
claro,
a esta casa.
Hombre, una colleja se lleva, por supuesto. Hombre, lógico, vamos. Yo hago eso, a mí, mi padre me da una colleja. O sea, encima del susto,
esto por
me llevo una colleja.
Bueno, sé que lo que te voy a contar ahora te va a parecer un poco raro, pero no, todo tiene sentido. En Bélgica han ideado la forma de detener que los turistas roben vasos de cerveza.
Ah, muy bien.
Y tú dirás, ¿vasos de cerveza? ¿Por qué los turistas de forma generalizada roban vasos de cerveza en Bélgica? Pues porque son muy cookies. En este país las cervecerías tienen fama porque sirven muchas variedades distintas y además las sirven en vasos que molan. De hecho, yo me traje uno con unos elefantitos de la marca de Lidium Tremens, precioso, que luego lo metí en el congelador y se me partió el vasito. Pero yo me lo traje. Fue un hurto, lo reconozco. Pero es que yo tengo ese defectito, solamente eso. Yo no incumplo nunca la ley.
Me voy llevando las cosas, pero lo hago con mucho cariño.
Solo robo vasos de chupito
uh-huh.
en los sitios.
Bueno, pero eso es mangar.
Es un hurto.
Es un hurto, sí,
porque
sí.
Yo no utilizo la violencia.
Claro, alguien ha pagado por ese chupito y no ha sido
lo
tú.
Lo reconozco. ¿Eh? Yo es una cosa, es uno de los defectos que tengo. Tengo una vitrina llena de vasos de chupitos robados.
Bueno, yo tuve una época que me llevaba a los servilleteros. O sea que no pasa nada.
Aquí cada uno tenemos nuestra
claro,
tara.
Por supuesto.
A mi marido le da mucha vergüenza. No te lo metas en el bolso, Bea, no te lo metas que me voy. Y me lo meto en el bolso.
Qué barbaridad, Bea.
Lo envuelvo en un cleaners. Estoy aquí haciendo una confesión.
Dentro de nada vamos a ir a la gala. Vamos a ir juntos tú y yo a la gala del doblaje.
Sí, miedo me da, no me pondrá chupitos.
A ver si vas a robar una butaca del teatro.
Solo chupitos, solo vasos pequeños.
Bueno, pues yo voy a pedir por un lado y tú pides por otro.
Vale, perfecto. Pero aquí es que esta copa era muy bonita y entonces nos la llevamos de la cervecería. Y ahora entiendo esta noticia, porque con la tontería han hecho cálculos y creen que al año los locales pierden unos 4.000 euros. Claro, vamos a ver, si yo robo un vaso de chupito no pasa nada, pero si es generalizado acabamos con la hostelería.
Claro.
Acabamos con el negocio.
No a los robos.
No a los robos. Sí a los hurtillos pequeños que no hacen daño. Bueno, ante estos hurtos, los dueños de los establecimientos han tomado medidas y ya tienen la solución. Bueno, la solución es porque para todos los gustos, dependiendo del bar. Algunos han adquirido un sistema de alarma que se adhiere al vaso.
Muy bien.
El escáner de salida pitará si alguien intenta salir por la puerta con el metido en el bolso. Y otros, sin embargo, van a empezar a pedir una fianza. No económica, sino cosas como, por ejemplo, un zapato. Cuando entras en el local y pides una cerveza para que te la sirvan, primero vas a tener que descalzarte, dejar la bota o la zapatilla en una cesta que sube al techo mediante un sistema de poleas. Y tras dejar el vaso, tú recuperas tu zapato.
Ah, pues es muy buena idea eso, ¿eh?
Yo es que me parto.
Eso es muy buena idea. Oye, Bea, déjame que salude ahora mismo al hermano de Miguel Roldán, que está en el hospital escuchándonos, le está cuidando porque le han operado del colon y nos están escuchando los dos. Así que les vaya muy bien.
Un beso a los dos y que vaya todo fenomenal. Vamos con Jennifer López, porque es la última de una larga lista de artistas en denunciar que ha sufrido acoso sexual.
¿Ah, sí?
La actriz y cantante ha revelado a una revista que cuando ya estaba comenzando en la industria, un director le pidió que se levantara la camiseta para que le enseñara los pechos.
¿Qué dices?
Ella se negó, pero afirma haber dudado. No saber qué hacer, esa es la situación en la que se encuentran las personas que sufren acoso. Porque claro, tú te imaginas que vas a una entrevista de trabajo, que tienes muchísimas ganas de conseguir ese trabajo, y que a ti la persona así inocentemente te dice que te levantes la camiseta, pues hay un momento en el que llegas a decir, tendré que hacer esto, pero no, ella dijo que no. Y dice, y me asusté muchísimo porque salí diciendo, me acabo de cargar mi carrera musical porque no me he levantado la camiseta. Al final no fue el caso, pero ¿cuántas habrá que realmente se hayan ido y hayan pensado, pues sí, lo mismo tenía que haber hecho la tontería? Pero es lo que hay.
Bueno, pues mira, bien hecho por parte de Jennifer López, pero claro, es que yo no le encuentro ningún sentido a que te pidan hacer eso, a no ser que vayas a rodar una película, que es que
bueno,
vale
sí,
de pechos,
vale,
claro,
que
pero no...
Pero se pide de otra manera, también te lo digo.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pediría?
Pues de otra forma. Oye, para la película es necesario, tiene una parte en el guión que tienes que tal... Y entonces tenemos que ver si necesitamos una doble de senos.
Uh-huh. O si hace falta o no. Tú sabes que a mí hay una palabra que me gusta mucho la pronunciación.
¿Qué es seno?
No.
Coseno.
Pezón.
Pezón.
Pezón suena muy bien.
Y hemos quedado que Braga suena muy mal.
Y Braga fatal.
Muy mal.
Y tu hermana es muy guapa.
Muy guapa.
Es correcto. Bueno, estamos a un minuto de actualizar la información en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las calles. Tú por escucharme eres un ponedor. A partir de las 5 de la mañana vamos a hablar de las cuevas y de sus misterios. Va a estar muy bien. Y con Miguel Ángel Almodóvar, que va a venir por aquí a poner las calles en directo con nosotros, pues nos va a contar por qué realmente es beneficioso comer pescado e introducir el pescado en nuestra dieta. Así que siempre cosas interesantes en Poniendo las Calles. Vamos a ver cómo vamos en facebook.com/poniendolascalles. A ver si hemos llegado. ¡Sí! 23.005 ponedores. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Pues nada, en lo que actualizamos la información, me voy a leer a ver quiénes son los que nos acaban de seguir para mencionarles en tan solo 4 minutos. Gracias por escucharnos.